Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 11 de marzo del 2024. Estamos transmitiendo en vivo aquí en estas frecuencias del 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México, pero también en el resto de la República Mexicana. Nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en la radio por internet, también en cualquier parte del mundo, en el podcast de Bitácora de Negocios en cualquier momento del día. Así que muchas, muchas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos en esta mañana o madrugada de lunes 11 de marzo. Vamos a entrarle a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Toma de utilidades aleja las bolsas de los máximos. Esperan dato de inflación en Estados Unidos. El petróleo estable luego de un menor dinamismo de las importaciones de China. El comprador mundial más grande. Bitcoin imparable toca los 71 mil dólares. Gran Bretaña prueba cotizaciones de ETFs de Bitcoin. Y también el tipo de cambio que está en 16.8, 16.80. Ya nos dirá Roberto Aguilar cómo amanece el tipo de cambio y cuáles son las perspectivas del peso, que está apreciándose de forma importante frente al dólar. 6 jornadas consecutivas. Así cerró el viernes el peso con apreciaciones, está en buenos niveles, su mejor nivel del 2024, y vamos a ver qué le depara, porque vienen las elecciones en México y en Estados Unidos y eso tiende a generar incertidumbre, pero el peso sin lugar a dudas hoy está en unos muy buenos niveles, entre otras cosas probablemente por la especulación, porque México sigue teniendo un diferencial de tasas muy importante con los Estados Unidos. A pesar de que van a bajar las tasas de interés, lo más probable es que en esta próxima decisión del Banco de México, que es la siguiente semana precisamente. Así que le vamos a entrar estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, sobre el inicio de las campañas presidenciales en México, los matices y el fondo. Las campañas de Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Vamos a hablar además con el diputado federal del PAN, Jorge Triana, sobre la jornada laboral en México, en la discusión de las reformas en el Congreso para recortar esta jornada de 48-40 horas. Pero también está la del aguinaldo, que ya parece que es un hecho que va a buscar llevarse al pleno. Esto es en el Senado, la propuso el senador Napoleón Gómez Urrutia, esta propuesta de duplicar el aguinaldo por ley de 15 a 30 días para los trabajadores mexicanos. Así que vamos a platicar de esto también, porque bueno, si pasa en el Senado tendrá que ir después a la Cámara de Diputados. Y vamos a hablar con Janet Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex, sobre el ánimo sobre México, matizado por las restricciones monetarias, dicen los analistas. Así que pues vendrá esta decisión de política monetaria del Banco de México, le decía, la próxima semana. Probablemente o muy probablemente van a recortar la tasa en 25 puntos base, también porque la inflación, como hemos visto, por lo menos en febrero, que está en 4.4% la inflación a tasa anual, pues son, digamos que ya no hay tantas presiones inflacionarias que justifiquen una alta tasa todavía que tiene en México y que la seguirá teniendo por un buen tiempo, hasta este recorte de 11.25 a 11% que van a ser los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco para el próximo año, pues va a mantener una tasa de interés muy alta, de todos modos histórica para México, aunque tendrá que venir esta relajación de la política monetaria en México. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
La subgobernadora del Banco de México, Galia Borja, señaló que el proceso de desinflación continúa. Detalló que el balance de riesgos para la inflación sigue sesgado al alza y que faltan unos días para la siguiente decisión, por lo que dijo, habrá que analizar todas las variables. La candidata por la Alianza Fuerza y Corazón por México del PRI-PAN y PRD, Xochitl Gálvez, señaló que de llegar a la presidencia de la República, cerrará las refinerías de Cadereyta, Nuevo León y Tampico, Tamaulipas.
La refinería de Cadereyta está solo 40 kilómetros de la zona metropolitana de Monterrey y es la principal fuente fija de contaminación y la principal causa de enfermedades respiratorias para los 5.3 millones de habitantes de esta ciudad mexicana.
Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, indicó que para construir un país más seguro es necesario garantizar y velar por el acceso de los jóvenes a la educación, tema que forma parte central de su proyecto de gobierno.
Ya está Jóvenes construyendo el futuro, pero nosotros vamos a apoyar la educación y a los jóvenes para que tengan una vida de futuro, de bienestar, no de guerra, no de muerte.
Mientras que de gira por Colima, Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, se comprometió a pacificar a la entidad para que ya no sea el Estado mexicano que reporte más homicidios que El Salvador u otros países con mayor violencia del mundo.
El editorial.
Pues qué cosa con todo este tema de la refinería de Cadereyta, la que pues desde hace tiempo quiere cancelar el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y que ya el mismo Jorge Álvarez Máynez, candidato de MC también a la presidencia de la República, lo tomó como tema. Ahora sí que esta es una cucharada del propio chocolate del presidente López Obrador, porque se hizo una encuesta, una votación de estas que le gusta al presidente hacer a mano alzada, así como se hizo para cancelar el aeropuerto de Texcoco, pues así, con un plebiscito. Así fue como también decidió Samuel García cancelar o buscar pues el cierre de esta refinería, la clausura de la refinería de Cadereyta, muy cercana a la zona metropolitana de Nuevo León. Y bueno, pues ya se subieron también las otras candidatas, el caso de Xochitl Gálvez, que habló también de pues esta clausura de la refinería de Cadereyta, aunque tendrá sus pues sus efectos en la zona industrial de Nuevo León. Eso es lo que dicen también algunos de los empresarios. Lo cierto es que pues la contaminación está todo lo que da con respecto a este tema de la refinería de Cadereyta. Además, el presidente López Obrador también está muy metido en esto. Dice que no se va a cerrar la refinería, que es parte de todo este sistema de refinación y de la política que tiene la 4T de la supuesta autosuficiencia energética. Es decir, que pues México apueste más bien por refinar sus combustibles en México en lugar de exportarlos a los Estados Unidos o a cualquier otra parte del mundo. México exporta mucho petróleo, la idea es que pues se utilice esa producción petrolera, pero para refinarse en el país, y que México dependa menos de la importación de gasolinas. Es un tema muy difícil lograrlo, es un tema muy difícil echar a andar refinerías. El caso de Dos Bocas es precisamente claro con respecto a esto. No ha podido echarse a andar esta refinería que nos costó a los mexicanos muchísimo, muchísimo dinero. Un proyecto costosísimo que superó por 3 veces el costo original presupuestado. Pero eso sí, Rocío Nale, la encargada de todo este proyecto, ya está como candidata de Morena para el gobierno de Veracruz. Como si hubiera entregado muy buenas cuentas como titular de esta cartera de energía, pero sobre todo como pues líder responsable de la construcción del proyecto, de la construcción y de la puesta en marcha de este proyecto de la refinería de Dos Bocas. Así que, pues de nueva cuenta en el tema de hidrocarburos, petrolero, hay polémica con este asunto de Cadereyta. Mire, el gobierno de Nuevo León ya consiguió estas suspensiones para que se cierre, se mantenga cerrada, sin operaciones, esta refinería de Cadereyta. Así que vamos a ver en qué acaba, porque el gobierno federal pues quiere que se mantenga, y Xochitl Gálvez ya se comprometió a cerrarla si llega a la presidencia. Vamos a ver qué tiene que decir al respecto de esto Claudia Sheinbaum, que lo que sí ha dejado entrever, más hablando del tema de la electricidad, es que va a buscar que se genere mucho a través de energías limpias, que haya esta transición energética. No puede decir que no está de acuerdo con la ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador, porque imagínese, sería contradecirlo, pero sin duda parece que Claudia Sheinbaum está pensando en otro tipo de política energética, a pesar de que también se lleva, pues dicen, muy bien con Rocío Nale. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en las redes sociales, en mi cuenta de X, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Vamos a platicar como todos los lunes cada 15 días con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está, Luis Miguel? Buenos días.
Muy buen día, Mario. Gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Igualmente, pues hablaba ya yo de los dos, de las dos candidatas y el candidato presidencial. Ya arrancaron las campañas, llevamos más o menos unos 10, 11 días de campañas, y pues ha habido algunas sorpresas o quizá no tanto. ¿Cuáles son los matices y el fondo que estás viendo en las campañas presidenciales, Luis Miguel?
Pues yo veo una desesperación de Claudia por, sin desmarcarse del presidente ni molestarlo, tratar de hacer su propio retrato. Ella habla que la continuidad no es un reflejo ciego de lo que hizo el presidente, sino que comparten una visión del mundo. Aquí la pregunta es si el presidente tiene una visión del mundo, o es un hombre que se quedó en los 70s con un presidencialismo fuerte ahí dentro del PRI, ¿no? Y asumo que es un momento, sus asesores, de profundizar, de retomar las agendas y profundizarlas. Habla de consolidar el legado, también habla del segundo piso y propone 100 medidas, igual que como una réplica de lo que hace el presidente. Difícilmente puede ella hacer un retrato, una imagen propia, cuando no tiene ni empatía ni tiene un proyecto de gobierno. Yo entiendo que el presidente, que el día 5 de febrero le dejó con sus 20 reformas legislativas, la mayoría constitucionales, pues un programa de gobierno. No sé si eso le alcance a ella para dibujar una propia imagen, aunado a que pues no tiene mucha empatía con el electorado, no es un buen candidato. Yo creo que ahí no ha podido desmarcarse, en eso tienes razón tú, de la reforma energética y los grandes problemas que le representan Estados Unidos, bueno, los inversionistas extranjeros en los sectores eléctricos. Lo que hablas son de niñedades, de ser una presidenta que se le recuerde por la educación. Eso es un punto de hablar de cobertura. Habla de libertad de expresión religiosa, en fin, austeridad republicana, y ahí se juega la competencia con Claudia Brugada, que ella dice que va a hacer un programa para mujeres 60-64, y Clara ya lo baja a 57. En fin, yo creo que a pesar de tanto tiempo que tuvieron dentro de la ilegalidad electoral, para precampañas, campañas, no pudieron hacer un plan de gobierno que convenza al electorado, ¿no? Yo creo que esta batalla debería ser más, más propositiva y menos mediática. Yo creo que tanto la política como la población nacional lo agradecerían mucho, Mario. Y yéndonos con Xóchitl, bueno, yo creo que debido a la impronta de reducir de manera mediática la desventaja que tiene, pues ha recurrido a muchas ocurrencias, y eso no te diferencia del presidente actual, ¿no? Fuera de algunas propuestas concretas de regresar el Seguro Popular, de rehacer el aeropuerto en Texcoco, cosas que no sé si pueda, no han llegado a fondo de nada. Yo no veo, Mario, el otro hombre, pues no, pobre, no ha presentado su programa de gobierno, no sé si se lo estén redactando todavía, pero no nos encontramos en nada de esto. Y fuera de que sea guerra sucia, pues sí puede ser de campañas negativas, Mario. No sé si tú compartes alguna de estas impresiones conmigo.
Pues sí, la verdad es que se ve complicado que Xóchitl Gálvez pueda remontar la ventaja, que no creo que sea de 20 o 30 puntos, pero sí, quizá arribita del doble dígito que tiene Claudia Sheinbaum, con propuestas como esta. Del aeropuerto de Texcoco, el Seguro Popular, ahora que está muy metida en el tema de las refinerías, de Cadereyta, en fin, creo que el foco de Xóchitl Gálvez pues va a ser y va a seguir siendo la inseguridad y la violencia en el país, y bueno, pues algunos otros temas alrededor de eso, pero básicamente eso, y quizá incluso de temas de corrupción que no los han podido capitalizar en la oposición, ni Xóchitl Gálvez ni Jorge Álvarez Máynez, la corrupción que se ha mantenido pues rampante en el gobierno actual, a pesar de que esa fue una de las cruzadas del presidente desde que inició su gobierno, y que fue campaña, pues, o sea, fue parte de su campaña política, pero ya iremos viendo, porque falta todavía tiempo para que acaben estas campañas. Al revés, casi empezaron 11 días llevamos de campañas, así que vamos a ir viendo y platicando más adelante de propuestas y de cómo se van desenvolviendo las candidatas y el candidato Luis Miguel. Muchas gracias como siempre y un abrazo.
Te abrazo, Mario, buen día.
Hasta luego. Luis Miguel Martínez Sanzúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. 6:21, vamos a otra cosa.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está con nosotros como todas las mañanas tempranito, mi querido Robert, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas estaban, pues abandonaron sus niveles máximos, y esto por una toma de utilidades después de jornadas consecutivas justamente de subir, con un dinamismo impulsado por las perspectivas de la política monetaria de Estados Unidos y también de Europa. Y bueno, y ahora justamente los mercados se aprestan al dato de mañana. Mañana se da a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos, y esto también podría abonar a un cambio de perspectiva de cuándo iniciará justamente el movimiento de las tasas en Estados Unidos. Pues ahora está apuntando que sea en junio, pero bueno, pues todavía hay que ver cómo esta situación de dato por dato, las autoridades lo van a considerar y lo van a digerir para tomar una decisión justamente posteriormente. Y luego también te comento que la economía japonesa evitó una recesión técnica luego de que los datos fueran revisados, los datos del cuarto trimestre fueran revisados por el gobierno, aunque la variación al alza justamente del último trimestre del año fue la más débil de lo esperado, y puso en manifiesto la preocupación por la lenta recuperación económica. El PIB revisado de Japón creció 0.4% anualizado en el último trimestre del año pasado respecto al trimestre previo, mejor que la estimación inicial de una contracción del 0.4%. Así libra la recesión técnica por el momento Japón. También te comento que el barril de crudo Brent operaba estable hoy en torno a los $82, mientras que las persistentes preocupaciones geopolíticas en Oriente Medio y Rusia chocaban con el nerviosismo por el debilitamiento de la demanda en China. Y es que China, que es el principal comprador de petróleo en el mundo, fíjate que reportó que sus importaciones de crudo aumentaron en los dos primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2023, pero fueron más débiles de los meses precedentes, y esto encendió las alertas sobre la demanda justamente del petróleo. También te comento que el Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico el lunes, hoy superando $71,000, mientras el auge de la mayor criptodivisa mundial no mostraba signos de desaceleración. El organismo británico de supervisión financiera se convirtió hoy en el último regulador en allanar el camino para los productos de negociación de activos digitales, tras afirmar que ahora permitirán las bolsas de inversión reconocidas lanzar notas negociadas en bolsas respaldadas por criptomonedas, es decir, los ETFs. Y rápidamente te comento que el tipo de cambio ese también anda imparable, ya marcó un nivel mínimo en el año 16.76 y en estos momentos cotiza en 16.79. así el peso fortachón con estas vitaminas 2024, Mario.
El peso fortachón, mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión.
Gracias, Mario, muy buenos días.
Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X, Roberto AH. Vámonos a la pausa, regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Muy buenos días, amigos de Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Qué gusto saludarlos esta mañanita. Yo les vengo a preguntar, ¿ustedes cuando leen no comprenden? ¿Tienen que leer dos o más veces para retener la información o les da sueño? Sileo es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo, que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación, mejorar tu léxico, gramática, ortografía y fluidez verbal, pero de manera total, logrando, fíjense amigos, leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos, pero eso sí, comprendiendo la información. Hoy, los amigos de Sileo están regalando 100 becas con el 50% de descuento en todo lo que es el curso, para que puedas comprender todo lo que lees. Llama y cuelga o manda un WhatsApp con la palabra Sileo en este momento al 55 23 33 0900, 55 23 33 0900, y te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo y las primeras 70 llamadas una clase muestra.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Así es que llama y cuelga al 55 23 33 0900 y obtén tu beca del 50% de descuento. Dirigido a cualquier profesionista, ama de casa, estudiante, no te pierdas la oportunidad de leer 10 veces más rápido, comprendiendo todo. A través de gimnasia visual y gimnasia cerebral, estimulamos tus hemisferios para tener mayor plasticidad neuronal y memoria a largo plazo. Así es que llama y cuelga o manda un WhatsApp con tu nombre al 55 23 33 0900, 55 23 33 0900, 55 23 33 0900. Sí, Leo, el poder de leer. Regreso contigo, Mario. Gracias. Muy buenos días.
Ya estamos de regreso con más aquí en Bitácora de Negocios. 6:33, tiempo del centro de México. Y vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
BYD, la empresa china fabricante de vehículos eléctricos, envió una delegación a Jalisco para analizar la viabilidad de instalar una planta en la entidad. La inversión rondaría los $600 millones, que es similar a lo que BYD pagó por su instalación de vehículos eléctricos en Brasil. Durante febrero pasado, los precios al productor repuntaron a su mayor nivel en los últimos 11 meses, principalmente por el transporte aéreo. El resultado preocupa debido a que este incremento en costos se trasladaría al consumidor final. De acuerdo con datos del INEGI, el Índice Nacional de Precios al Productor creció 1.42% a tasa anual en el segundo mes de 2024. Un juez de la Ciudad de México mantuvo las medidas de protección en favor de TV Azteca y el empresario Ricardo Salinas Pliego en contra de sus acreedores de Estados Unidos, a quienes adeuda alrededor de $500 millones más intereses. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, predijo que la Reserva Federal tomaría medidas para reducir las tasas a medida que la administración pone mayor énfasis en los costos de la vivienda en su lucha electoral contra Donald Trump.
Entrevista.
Y bien, ya le decía sobre estos temas laborales, que vaya que son cada vez pues más los asuntos que buscan modificarse en términos laborales en el Congreso mexicano, ya sea en la Cámara de Diputados, en el Senado. Le comentaba, desde la propuesta de las pensiones, de que los trabajadores mexicanos pudieran pensionarse o puedan pensionarse con el 100% de su último salario, de su último sueldo, pues es muy tentadora esta en términos políticos, electorales, esta iniciativa que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, pero ya ahí mismo estaban otras que tienen que ver con la jornada. Ya han pasado algunas más, como las vacaciones, de ampliar el número de vacaciones por año que se tienen en México. También está esta de reducir la jornada laboral o la jornada semanal de 48 a 40 horas, que esa se quedó un poquito en el tintero, que parece que está volviéndose a retomar en la discusión política y del Congreso. Y vamos a platicar precisamente de esto con Jorge Triana, diputado federal del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
Buenos días, Mario. Gusto en saludarte.
Igualmente, pues esta particularmente de reducir de 48 a 40 horas semanales, ¿en qué estatus está?
Sin ningún avance, Mario. Mira, vamos a recordar o hacer un poquito de memoria de qué fue lo que sucedió. Uh-huh. Esta iniciativa se aprobó el periodo antepasado en la comisión de asuntos constitucionales, de puntos constitucionales, fue aprobada, llega entonces para su turno al pleno, a la Junta de Coordinación Política, y ahí se atora. Extrañamente nadie nos dice por qué, porque todo lo que decide Morena y aliados puede pasar al pleno, toda vez que tienen mayoría técnica en esta en esta Junta de Coordinación Política. Ellos mismos deciden que no, que siempre no les gustó, y la regresan a puntos constitucionales a hacer modificaciones. Se le hicieron modificaciones que me extrañó que fueron mucho menores, fueron unas modificaciones cosméticas nada más. Regresa otra vez a puntos constitucionales y ahí está atorada. Nosotros estamos listos para votarla, la oposición está lista para votarla. Tendremos que tener una deliberación interna para saber cuál es la posición. En particular, nuestro partido, el Partido de Acción Nacional, votamos en abstención. La pelota está en la cancha de quienes tienen mayoría en esta comisión, que es la deliberativa sobre el orden del día, y así se encuentra el estatus, estancada hasta el momento.
Uh-huh. Y lo mismo con la de pensiones, ¿no? La que mencionaba también, la que envió el presidente López Obrador, que esa pues requiere también a la oposición para que pudiera pasar esta reforma constitucional.
Sí, mira, extrañamente se hizo mucho ruido sobre esta iniciativa en los medios de comunicación. El presidente especuló mucho sobre cómo iba a venir, se especuló mucho sobre el tema de las Afores, etcétera, que se iban a tocar. Pensamos en algún momento que se le iba a dar prioridad a esta iniciativa y que iba a pasar rápido. Lo que está sucediendo con ese paquete de 20 reformas es que están muriendo en foros de parlamento abierto. se decidió llevar a cabo foros de Parlamento Abierto. Estamos en esa etapa. Desde la semana pasada están llevando foros tanto regionales en los estados como en la misma Cámara de Diputados y en el Senado de la República, porque compartimos los foros con la colegisladora. No hemos llevado a cabo el foro particularmente sobre este tema, sino que han sido sobre temas colaterales, pero no se le ha dado prioridad. Entonces, pues sigue estancada también, esperando a que venga su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales, más allá del foro del Parlamento Abierto, y se elabore un dictamen. La verdad es que tenemos poca información, no tenemos conocimiento de que vaya a haber algún albazo, por supuesto, algún madruguete que venga a incluirse en el orden del día de esta comisión hasta el momento.
Y hablando del Senado, allá también está otra que tiene que ver con los trabajadores, que es la de duplicar el aguinaldo. Es una propuesta que promueve el senador Napoleón Gómez Urrutia, y esa, pues dicen que sí la van a someter a votación, que sí la van a llevar al pleno. ¿Ustedes qué saben? Y después tendrá que ir a la Cámara de Diputados, ¿no?
Hubo una primera votación en comisiones. Ajá. Allá se vota en comisiones por separado y se aprobó en comisiones. Incluso tuvo el voto a favor de algunos senadores de oposición. Por supuesto que es una ocurrencia más, desde mi muy particular punto de vista. Uh-huh. No podemos presionar más al sector productivo de este país. Pues imagínate, vamos a duplicar el aguinaldo sin tener en cuenta cuál es la fuente de los ingresos para poderlo llevar a cabo. Para poder meter dinero en un cajón hay que sacarlo del otro. Esto es algo que muchas veces no se entiende. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es reventar especialmente a las pymes en este país, que producen pues nada más y nada menos que el 75-80% de los empleos formales cualquier año, ¿no? En promedio. Creo que se tiene que estudiar a profundidad. Sí, ciertamente se modificó de su espíritu original. Antes era a nivel general, ahora es para las personas que tienen algún ingreso por abajo de alguna línea que se estableció. En fin, creo que tendría que analizarse más. Entiendo que se va a analizar más también a través de foros consultivos. Estamos esperando que la colegisladora haga lo propio, pero nosotros creemos que no hay lugar para tener más ocurrencias desde el punto de vista laboral. A veces el oponerse a este tipo de iniciativas es políticamente incorrecto, pero también es políticamente incorrecto, socialmente incorrecto, moralmente incorrecto, no ver por el futuro del país, no hacer un cálculo con proyecciones a futuro en mano, y sí hacerlo nada más con la última encuesta electoral en mano. Es muy irresponsable y no vamos a caer en esa responsabilidad.
Y la verdad es que en los datos de empleo que tuvimos para el mes de febrero se nota una desaceleración en el empleo formal, que quizá pues con estos desincentivos, algunas cosas que efectivamente pues han aumentado la carga laboral para todos los empresarios, y cuando digo todos me refiero sobre todo a los pequeños, a los micro pequeños empresarios, que son la mayoría de los que tienen unidades económicas, como se les conoce formalmente en el INEGI en México, y que bueno, pues a veces estas cargas, desde todo lo que ha sido el aumento de salario mínimo, que muchas sí son digamos que sí son temas de justicia laboral, que estaban en deuda, ¿no?, con los trabajadores, a lo mejor el tema del salario, pero pues han venido en cascada muchas que tienen que ver con las aportaciones patronales, con esta reforma de pensiones, aumentar vacaciones, ahora duplicar aguinaldo. De un jalón, pues parece que esto le ha pegado ya también al empleo, la desaceleración del empleo formal, y bueno, pues ha seguido alimentando al empleo informal, que no es lo que queremos en México. Oye, Jorge, por último te pregunto, ¿cómo has visto a Xochitl Gálvez, la candidata de la oposición a la presidencia de la República, en los distintos temas que se han tratado? O de los que se hablan, por ejemplo, ahora el de la refinería de Cadereyta, en fin, la inseguridad, la violencia, temas de este estilo. ¿Cómo la ves?
Mira, me parece que Xochitl ha cambiado muchísimo su discurso, su estrategia de campaña. Vemos una candidata mucho más sólida, con un discurso mucho más consolidado, estratégico. Se ha adaptado muy bien a los diversos foros y contrasta mucho con la candidata del otro lado, pues que ya sabemos lo que va a decir, porque no dice nada más que lo que dice también el presidente de la República. Esta última propuesta que hizo en razón de la cancelación de refinerías, pero no solo eso, propuso la transformación total de Pemex en una empresa que hasta nombre tiene ya, que es Emex. que tiene que ver no solamente con la extracción de petróleo, refinación, transportación, etcétera, sino que tiene que ver también con energías limpias, que tiene que ver también con la eficiencia en el trabajo interno, la productividad, el tener divisas para el país, en abrir a los privados para que puedan participar en este sector. Me parece algo muy interesante, pone sobre la mesa un tema muy interesante. Nadie le ha entendido, todo el mundo se ha ido, hablo de los, por supuesto, de los oficialistas, se han ido por el tema de las refinerías. Ayer le entró al ring hasta el presidente López Obrador, lo cual habla de que está preocupado por lo que pasa en la elección, pero nadie le ha entrado al tema de fondo, que es la transformación de un cadáver al cual este gobierno ha intentado infructuosamente revivir a través de darle oxígeno con nuestros impuestos y que se llama Pemex. Ahora nosotros vamos por Emex y creo que esto habla del discurso sólido que ha tenido Xochitl en esta semana.
Bueno, pues estamos en comunicación y gracias como siempre Jorge Triana, diputado federal del PAN, por estos minutos y muy buenos días.
Te agradezco mucho, Mario, saludos, buen día.
Que estés muy bien, hasta luego. 6:45, vámonos con las historias empresariales.
Historias empresariales.
¿Cómo va la venta de Banamex o esta pues separación entre Citi y Banamex? Aunque la oferta pública inicial de Citi para vender Banamex será hasta 2025, la separación entre ambos bancos avanza y se concretará en la segunda mitad de este año. Eso dijo Jane Fraser en esta reunión plenaria de consejeros de Banamex. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
Directivos de Citi aseguran que al final de la operación serán dos instituciones relevantes que buscarán aprovechar todas las oportunidades como el nearshoring. Manuel Romo, director general de Citi Banamex, afirmó que entregarán dos bancos ganadores, relevantes en el sistema financiero, sólidos, bien capitalizados, listos para aprovechar las oportunidades que existen y lo que vendrá para el país. Destacó que México se encuentra en una lista de países privilegiados por la oportunidad que representa y contar con fundamentos macroeconómicos sólidos que fueron cuidados por esta administración. Ernesto Torres Cantú, director general internacional de Citi, destacó que ninguna institución financiera en México está mejor posicionada para ayudar a sus clientes y al país de los dos bancos que resultarán de la separación. De acuerdo con el banquero, la separación de ambas instituciones les permitirá a cada una enfocar mejor sus recursos y desarrollar al máximo su potencial para beneficio de sus usuarios, así como de México. Subrayó que avanza en tiempo y forma la separación en estrecha comunicación y colaboración con las autoridades, con lo cual esperan concluirá con excelencia en la segunda mitad de este 2024. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Y vamos a platicar con Janet Quiroz, ella es directora de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex. Janet, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Mario, ¿qué tal? Muy buen día, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Igualmente, pues queremos platicar contigo un poquito del asunto de la política monetaria, de lo que va a venir en la próxima decisión del Banco de México, pero también porque tiene que ver con este diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, el tipo de cambio que está en 16.80, en muy buen nivel, en su mejor nivel del 2024, y que bueno, pues no se sabe exactamente cuál será la perspectiva, aunque ustedes tienen sus expectativas. ¿Cómo estás viendo todo el tema que del tipo de cambio que tiene que ver también con la política monetaria?
Claro, con mucho gusto, Mario. Pues mira, yo creo que como bien lo señalas, uno de los principales factores que ha estado apoyando al tipo de cambio en lo largo de los últimos meses ha sido pues este diferencial que existe entre las tasas de interés de Estados Unidos y de México, que actualmente se encuentra en 575 puntos base, lo que en términos relativos, pues el que en México se esté pagando una sobretasa de esta magnitud, pues se ha vuelto muy atractivo para los inversionistas quizás considerando que, por otro lado, el riesgo país medido a través de los CDS a 5 años, pues ha venido disminuyendo y de tal manera que ha tocado niveles que no se veían desde el 2022. Entonces, ante activos que tienen un riesgo que viene a la baja y que está pagando una sobreprima bastante atractiva en términos relativos y en términos absolutos, una tasa del 11.25%, pues también, o sea, resulta pues este nivel bastante atractivo para invertir en ese activo, de tal manera que pues al haber habido más demanda de estos instrumentos, pues ha originado que haya una mayor demanda de pesos, encareciendo pues nuestra moneda a nivel internacional. Ahora, considerando que, como lo señalas, hacia adelante pues estamos viendo cada vez pues una mayor probabilidad, de hecho en Monex estamos estimando que en la próxima reunión de política monetaria de Banco de México se anunciará un recorte de 25 puntos base de la tasa de interés de referencia, pues justo pues la duda cae en si al disminuir esta sobreprima estaremos viendo una depreciación del tipo de cambio. Pues mira, por el momento, Mario, yo creo que por este movimiento pues no estamos esperando que haya una depreciación de nuestra moneda significativa, considerando que la Junta de Gobierno nos mandó una primera señal de que se aproximaba un recorte desde noviembre del año pasado. Entonces ya son varios meses los que han tenido los inversionistas para descontar este evento. De tal manera que, como lo dices, pues ya a unos días de que se anuncie esta decisión, pues vemos que el tipo de cambio no solo se ha depreciado, sino que inclusive se ha fortalecido, alcanzando su mejor nivel en lo que va del año. Te digo, yo creo que la tensión dentro de las decisiones que vendrán por parte de la Junta de Gobierno está en si efectivamente, como se está descontando en este momento, este recorte de 25 puntos base que se espera para marzo será un recorte de una única vez y hacia adelante no implica que estemos iniciando en una fase en donde veríamos recortes continuos, sino más bien pues una decisión que pretende que la postura restrictiva de Banco de México no siga profundizando. Y más bien, pues yo creo que los mercados están descontando justo esto y también por eso, después de la presentación del informe trimestral de Banco de México y después de la rueda de prensa que ocurre después de la presentación de este informe, vimos que la Junta de Gobierno parece que está dividida, o sea, y que algunos miembros de la Junta de Gobierno estarían apoyando esta decisión de recortar la tasa y otros no. Lo que más allá del resultado que esperamos para marzo, pues lo que nos estaría mostrando es que efectivamente hacia adelante la Junta de Gobierno va a seguir actuando con mucha cautela y de ahí que, pues como te digo, estamos esperando sí que haya volatilidad, pero también por otros factores hacia lo largo de este 2024, más que pensemos en que haya una salida masiva de capitales ante este recorte que se estaría concretando en la reunión de marzo.
¿Cuál es su perspectiva de tipo de cambio para todo el 2024, tomando en cuenta que además vendrán elecciones en México, en Estados Unidos, quizá el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? No sé si esto está considerado en la incertidumbre que puede generar el tema político a los mercados, en particular al cambiario en México.
Así es, Mario. Efectivamente, estamos esperando que haya mayor volatilidad en los próximos meses, derivado de el proceso electoral para elegir presidente tanto en México como en Estados Unidos. Al final, son dos eventos que generan incertidumbre en torno a cuál será el siguiente presidente en ambos países y si eso va a implicar que haya algún cambio en la conducción de la política económica. Entonces, ante estos riesgos, en donde pudiera haber efectivamente algún cambio sustancial, pues es que esperamos que haya volatilidad. Y generalmente, al menos lo que muestra la evidencia histórica, es que entre más cerca estén las elecciones, es cuando generalmente vemos mayores movimientos. Ahora, considerando que en estos momentos, pues, el tipo de cambio se encuentra tan fuerte, pues lo que estamos esperando es que esta volatilidad tenga un sesgo hacia que veamos una depreciación del tipo de cambio. De tal manera que estamos esperando que cierre el año en en un nivel en torno a los 18.50, como te digo, considerando, pues ya decías, o sea, un escenario en donde pues realmente las probabilidades del que el candidato republicano sea Donald Trump han aumentado de manera significativa, y bueno, pues no descartamos que vaya a nuevamente a poner sobre la mesa alguna propuesta que pues resulte en un principio pues mala para nuestro país.
Ya, pues te agradezco como siempre, Janet Quiroz, estos minutos, seguimos en contacto y muy buenos días.
Con muchísimo gusto, Mario, te mando un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio.
Igualmente, que estés muy bien, buen inicio de semana, con esto nos despedimos, gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.